Hola, 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 ¿cómo andan? Tanto tiempo, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Para los que no me conocen, mi nombre es Federico D'Angelo Martínez y en este podcast lo que me interesa, lo que me gusta, lo que me moviliza es compartir información legal con una marcada relación orientada hacia el turismo, pero también con la intención de hacerlo de una manera simple, sin muchas vueltas y sin muchos tecnicismos tampoco. Y hoy quería compartir con ustedes un tema que tiene relación con algo de actualidad que todos están viendo, y yo acá me corro un poquito de mi lado de abogado y me voy para el costado como ciudadano, que a veces veo un rol bastante patético. Me incomoda y me molesta mucho las cosas que a veces veo. Algunos de ustedes pueden hacer lo mismo, otros quizás no. Bueno, son distintos puntos de vista y todos válidos. Pero en lo personal me incomoda mucho. ¿Y ustedes dirán, de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de estos, no sé si llamarlos debates, porque no tienen la forma de debates tampoco, ni es el lugar tampoco de ese tipo de debate, que son las comisiones. Vamos a poner en simple, ¿de qué se trata esto? Que ahora llego al punto inicial. El Poder Legislativo suele, por muchas finalidades, y no quiero pecar de naif, pero suele desparramar en distintas comisiones específicas de algunos temas, tratados previos, como para que haya un dictamen, y después sobre la base de ese dictamen, se va a la discusión, y con la aprobación de ese dictamen, de esa comisión, se va a la discusión del recinto pertinente, sea diputados o senadores. Y estamos viendo las interpelaciones de algunos legisladores en estas comisiones hacia los funcionarios. Y si uno me está escuchando y dice, ¿pero qué, esto es una defensa? No, gente, para los que no me conocen, por supuesto soy la persona y tengo mis ideas, tengo mis afinidades y mis lejanías en el ámbito de la política, pero esto es algo que reservo en mi intimidad. No quiero ensuciar este espacio ni con ustedes ni con cualquiera, que soy muy respetuoso de todos los que tienen sus opiniones, ¿sí? Y no lo digo de ese lado, lo digo de un lado meramente formal. Las comisiones no es un lugar para hacer, como dicen los americanos, statement, marcar posiciones. Es un lugar ahí, en este proyecto que ahora voy a estar hablando al respecto, es un lugar para decir, primero pedir explicaciones de por qué se saca esto, por qué se saca aquello, por qué se cambió esto, por qué no se tocó tal cosa. Pedir explicaciones a los que propusieron este proyecto llamado Ley de Bases y un nombre más grandilocuente, por los medios mal llamada Ley Ómnibus. Y también para remarcar cuestiones que faltaron o cuestiones que se cambiaron y no es conveniente tocarlas. Digo, para ir trabajando en una especie de borrador que después se va a discutir en el recinto. Y yo, la verdad que de muchos legisladores lo que vi fueron posiciones, marcadas algunas con su ideología, con sus posturas. Hasta he escuchado a algunos hablar de que se restringe la libertad de expresión. La verdad que hay muchas burradas, y lo digo del plano formal, ¿sí? La verdad que es bastante patético lo que estoy viendo de algunos representantes en el ámbito legislativo. Esperemos que esto ojalá que se prolije. Pero esto viene a colación a lo que quiero hablar con ustedes, que es el proyecto de ley que ahora está discutiendo en estas comisiones. Estimo yo que en poco tiempo pasará al recinto y ahí habrán otro, ahí sí vendrán los debates para cerrar en sí o no la aprobación. Pero uno dirá, esto que se está pidiendo, esta delegación de facultades, ¿está permitida, no está permitida, está bien, está mal? Y acá la verdad es que tenemos que ir a la Constitución. Si nosotros vamos a la Constitución, en el artículo 76, lo tengo acá, se los voy a leer. Voy a leer el primer párrafo y después hago un comentario. Dice expresamente la Constitución Nacional, con la última, por supuesto, modificación del año 94, que fue la última modificación. Dice, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, coma, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, coma, con un plazo fijado para ese ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. En criollo, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es, bueno, la regla general de esta Constitución es que el legislativo se encargue de lo suyo, el ejecutivo de lo suyo, el judicial de lo suyo y que ninguno avasalle las competencias del otro. En principio, la regla general, salvo excepciones, y en este caso dice, bueno, si son temas de administración, que es un tema bastante amplio, o temas de emergencia pública, que es lo que tiene que ver hoy en día, que yo no digo que no esté de más plantear un debate si estamos en una emergencia, yo creo que sí, una emergencia muy marcada en el plano económico y financiero. Y paréntesis, históricamente Argentina tuvo muchas situaciones de emergencia, en este tipo de declaración me refiero. Es más, Argentina estuvo ante la pandemia mucho tiempo en emergencia. Y tiempo que nosotros ni sabíamos, ni sospechábamos. No veíamos el contexto de, habían pasado la crisis 2001, pero legalmente seguíamos en emergencia. Bueno, entonces, salvo esas excepciones, y condicionado un tiempo, un año, 6 meses, 2 años, creo que en este caso se plantea 2 años, y con los límites que fije la Constitución al Ejecutivo para ejercer esta delegación, se puede. Está permitida. Entonces, desde el punto de vista constitucional, tenemos que decir que sí. Por supuesto, ¿quién decide esta delegación? El Congreso. Diputados y senadores en conjunto. Cada uno por su lado, como si fuese un proyecto de ley. Lo discuten, lo aprueban y le dan el sí o le dan el no. Paréntesis. Si ustedes averiguan, los invito a googlear, van a encontrarse con que hubieron muchísimas delegaciones de facultades. ¿Sí? Y hablo del 94 en adelante, me refiero, ¿sí? En los últimos 30 años, prácticamente. Bueno. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede peticionar. Y es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo con este mega proyecto. Algunos le dicen ley ómnibus. Yo le digo mal llamada porque no tiene ese título. Los medios lo acuñaron. Quizá por un tema de practicidad. No sé, vaya a saber por qué. Practicidad me refiero en el título, ¿no? Para no poner, porque tiene un título mucho más grande. Y yo hace poquito publiqué en el blog, dicho sea de paso, acá abajo pueden ver dónde me pueden encontrar en todas estas redes. Y abro un paréntesis. Gente, por supuesto, lo digo a título personal. No hablo de los otros en el sentido de comparativo. Cada uno hace lo que quiere. Hay gente que cobra, que te pide o te pide colaboración con un cafecito. Está bien, está perfecto, somos todos libres. Pero yo no les pido ningún cafecito, yo no les pido ningún aporte de nada. Lo que ofrezco acá en este ámbito y en el blog es meramente y totalmente gratis, con una clara intención de mi parte de ofrecerlo de manera altruista. Pero sí tengo que reconocerles que me viene como un mimo al alma que me acompañen siguiéndome en redes. Que comenten libremente, siempre con respeto, todo lo que quieran comentarme, que me acerquen dudas, que a veces, de hecho, hoy voy a estar respondiendo 2 preguntas que me acercaron. Y que me acerquen dudas, pero síganme en redes, ¿sí? Acá ven los iconos de todos lados que me encuentran. Fundamentalmente, este episodio, como ya algunos lo están viendo, lo pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube, pero después replico en otras redes también. En la descripción de este episodio les dejo un enlace a todo, ¿sí? Más fácil para ustedes ahí. Sigamos con lo nuestro. Entonces, en el blog yo publiqué algo sobre esta ley de bases en relación o frente al turismo. Y la verdad es que estuve mirando y había poquitas cosas, a mi criterio, había poquitas cosas que se relacionan con el turismo. Una muy indirecta, pero que tiene relación, que es un cambio que proponen en la ley de sociedades en cuanto a la definición de ley de sociedades. Y se propone sumar a la oferta de sociedades unipersonales, sociedades que una sola persona humana podría crear. Y acá otro paréntesis. Alguno de ustedes se está preguntando, ¿y por qué yo acudiría a una sociedad? Hay muchos factores que tienen incidencia, también en el plano contable, pero yo voy a marcar uno que es desde mi campo. Cuando uno encara una unidad de negocios, no hablo de estafas, ¿eh? ¿Le puede ir bien o le puede ir mal? Y si le va mal, el patrimonio de una persona es la que va a estar, digamos, respaldando estas obligaciones. Digo, si me va mal el negocio, a estos acreedores les pagaré con lo que tenga. Y lo que tengo es mi patrimonio. Mi patrimonio, a excepciones yo lo sé, pero a grandes rasgos, es mi dinero, mis bienes, incluyendo la casa, el auto, etc. Hay excepciones, es verdad. Pero a grandes rasgos es así. ¿Y qué pasa si uno dice, no, pero yo quiero encarar un negocio, no quiero hacer trampa, pero quiero poner en riesgo esto nada más, no quiero poner todo mi patrimonio en riesgo? Bueno, la sociedad es una respuesta a esto. Sí, dividimos patrimonio. La sociedad tiene un patrimonio particular, puede ser creada por mí, y yo tengo mi vida particular. Entonces, cada uno responde por lo suyo. Entonces teníamos la sociedad anónima unipersonal, tenía una figura un poquito, para mi criterio, cara y no acorde a un concepto de pequeño negocio. El concepto de sociedad para acciones simplificadas, otra oferta, otra variante de sociedad que podría ser creada por una sola persona, también por más. Y se suma la SRL, una sociedad muy también utilizada para pequeños negocios. No tiene que por qué ser así, digo a modo estadístico. Así que algo positivo que veo. Ahora, si uno, sea la actividad que sea, hablo de turismo que es lo que lo compete, quiere desarrollar la actividad, quiere crear una sociedad para dividir patrimonios, bueno, y no tenemos con quién asociarnos o no queremos asociarnos con nadie, tenemos la SAU, la SAS y la SRL también ahora. Tendríamos la SRL porque está, digamos, ahí, vamos a ver qué pasa. Después tenemos cambios en la Ley Nacional de Turismo, que es una ley que marca lo que era la política de acción del antes Ministerio de Turismo y Deportes, hoy Subsecretaría de Turismo, junto con otros organismos como el ImproTur, que se encarga de la promoción extranjera de Argentina, el Consejo Federal de Turismo, un órgano que se creó formalmente pero no tuvo vialidad práctica, que era el famoso CIFT, Consejo Interministerial de Facilitación Turística. Estos actores que intervenían en turismo, bueno, marcaban un poco la política nacional, con la parte de promoción, con la parte de desarrollo. Y hubieron algunos cambios, que a mi criterio no son grandes cambios, ¿sí? Uno, y esto lo pueden chumear en la publicación del blog, ¿sí? Que dicho sea paso, un comentario que no les hice. Hice un recambio en el blog, lo van a encontrar. Lo quise hacer pensando en ustedes, que sea mucho más fácil para que puedan acceder. Entonces, ustedes ahora van a acceder al blog y van a encontrarse con un botoncito que va a vibrar, que dice publicaciones del blog. Pinchan ahí y tienen todas las publicaciones ordenadas. Sigo con el comentario. Y la verdad que los cambios que se ven es algo que me genera dudas. Del artículo 2 de esta ley, que vamos a buscarlo ahí justamente en mi blog, en esta publicación. Si no me falla la memoria, es el artículo 2. ¿Sí? El artículo 2 de la ley actual, ¿sí? No el artículo 2 del proyecto. Lo que se propone, a ver, estamos acá, ahí estamos. El artículo 2 de la ley 25.997, esta Ley Nacional de Turismo, planteaba 6 principios rectores, como si fuesen reglas de interpretación de esta ley. Y ahora quedan 5. O sea, no es que hay cambios que se modifican. Los 5 que están ahora son 5 que estaban antes. Lo que pasa es que se suprime uno que tiene que ver con el desarrollo social, económico y cultural. Un dato meramente de curiosidad. Me gustaría saber por qué lo eliminaron. Porque si vos antes tenías 6 y ahora tenés 5 y no cambias nada, es porque la única intención que tuvo de tocar esto es, esto no va. ¿Y por qué no va? No lo sé. Pregunta abierta que dejo también y la dejo con ustedes. Si alguno llega a saber, me encantaría que me cuenten, ¿sí? En redes sociales, en cualquier red, me cuentan, me dicen, Federico, escuché tu episodio. Mirá, escuché o vi que lo sacaron por esto. ¿Sí? Muy bien. Y después hay pequeños cambios cuantitativos en varios artículos. Dos de ellos, para mí, muy importantes, que es el artículo 7 y 8 de esta ley, de la ley 25.997, que son los deberes y las facultades del organismo de aplicación. ¿Por qué son importantes? Porque los deberes son las cosas que está obligado a hacer hoy la actual subsecretaría de turismo, y las facultades son las cosas que puede hacer si quiere. Y lo que estoy viendo fueron cambios de, había antes más deberes, a la menos, y antes más facultades, a la menos. Digo habría, porque hay que ver qué pasa con este proyecto. ¿Sí? Después hay algunos cambios en cuanto a atribuciones del Consejo Federal de Turismo. Un cambio solo en el inciso H. Algunas pequeñas cositas, pero no hay grandes cambios. ¿Sí? A eso voy. Y después un dato interesante, que acá me gustaría con ustedes abrir un gran paréntesis. Recordarán, y de esto comenté en otro episodio, en el episodio 68, el anterior, comenté del DNU, del famoso DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia del 70 del 23. Y en esos comentarios decía que se derogaba una ley, la ley de agentes de viajes. Y acá es como que para mí se plantearon dos visiones. Una visión diciendo, esto es terrible, esto es una anarquía pura, ahora cualquiera puede ser agente de viajes. A ver, ¿cualquiera puede ser agente de viajes hoy? Sí, la respuesta es sí, porque el único que quedó como suspendido, sujeto a condiciones que pasa más adelante, es la parte de los cambios en lo laboral, por una acción de amparo y la cautelar subsidiaria. Perdón, chicos, yo tengo un poquito de agua. Decía, está vigente el DNU. Y sí, no hay ninguna ley que obligue a que me inscriba, que obligue a que tenga un seguro de caución, que obligue a que tenga un idóneo, que obligue... No, nada, yo quiero intervenir e intervengo. Punto. Pero tengo otra visión al respecto y espero que aquellos que opinen distinto no se lo tomen a mal. No es a título, digamos, de ponerme en enemistad, sino de compartir mi opinión. Creo que la opinión está abierta. O mejor dicho, la variante que quiero proponer con ustedes está abierta, es decir que esto es una hoja en blanco. Está derogada la ley. No significa que no pueda haber una ley futura. Paréntesis, de vuelta, los legisladores tendrán que sentarse, trabajar y acordar una nueva ley que, a mi criterio, había que modificarla. Y yo creo, disculpen que sea, no quiero pecar soberbio, creo que muchísimo de lo que intervenimos en esta operatoria, no digo solamente la gente del campo del derecho, entendíamos que la ley de agente de viajes había que actualizarse. Entonces, me parece que es una buena excusa también para replantear un nuevo esquema normativo alrededor de la figura de agente de viajes. ¿Sí? Y en función de esto, quiero compartir algunas cositas. Y de vuelta, lo digo con muchísima humildad porque, a ver, soy abogado, entiendo algunas cosas, pero no me creo el que sabe todo y únicamente el único que sabe. No, nada que ver. Los que me conocen saben que no es así. Así que más que encantado de escuchar sus opiniones, también de vuelta ahí por el red me las van dejando. Pero, a mi criterio, no estoy de acuerdo si la propuesta del gobierno es decir no queremos que haya una ley. Que tampoco lo vi esa propuesta. Yo lo que vi fue una derogación nada más. No vi una propuesta como diciendo que se desregulariza el mercado y se prohíbe cualquier futura ley. No. Así que se puede editar una nueva ley. Y creo que los legisladores debieran trabajar una nueva ley que contemple algunas cositas que no se contemplaban antes. Y yo, por supuesto, lo llevo a las aguas del derecho y lo llevo a las aguas más que nada del viajero. Primer punto. Me parece que no sería una buena conclusión dejar esto definitivamente como un campo anárquico donde cualquiera puede intervenir. Porque yo puedo entender cuando me explican las reglas de mercado, que el que hace bien las cosas va a vender, el que hace mal las cosas la gente va a dejar de comprarle. Sí, pero hay un precio frente a esta mala reputación del que hace mal las cosas. Y ese es un precio que quizás sería bueno reducir los márgenes de probabilidades. A lo que voy es, si una agencia hace mal las cosas, o uno que interviene hace mal las cosas, estafó uno, estafó otro, sí, el mercado entendió que este hace mal las cosas, pero ¿a costa de qué? De un par de estafados. ¿Por qué no minimizar las consecuencias? Digo, seguir controlando a los agentes de viajes, plantear en controles más eficaces, plantear interlocuciones entre los organismos para nutrirse de información, porque hoy nosotros proveemos información a distintos órganos. Un ejemplo sencillo. Yo tengo una sociedad, le estoy pasando un balance año a año a un organismo de a un nuevo registro, por ejemplo IGJ en la Capital Federal, o la Ciudad de Buenos Aires, como quieran llamarla. Liquido impuestos y pago impuestos a un organismo de recaudación, tanto nacional como local. Hay información, hay formas de generarse pequeños alertas. Uno verá, bueno Federico, pero sería imposible evitar, estoy de acuerdo, sería imposible evitarlo, pero seguramente vamos a achicar mucho el margen de probabilidad de, por ponerle un título, y no quiero ser peyorativo, pero un caso que pasó, para evitar el caso de agencias como Turismo Felgueres, o algo así se llamaba. Felgueres era el nombre. Que dicho sea paso, si alguno no sabe de qué estoy hablando, o algo recuerda y quiere repasarlo, en uno de estos episodios del podcast hablé de este tema. Bien, sigo. Controles más eficaces para generar un poco más de confianza en el viajero que a quien le estoy comprando es un sujeto que por lo menos está siendo controlado. No significa que no me va a estafar, pero las probabilidades de que me pueda estafar van a ser mínimas comparados a un ámbito donde cualquiera puede intervenir y nadie controla más allá de la parte impositiva. Me parece que tiene que haber un control y un registro, y de hecho sea de paso que es un registro mucho más ágil, para no ser un impedimento al que quiera operar en esta actividad. Y el punto más importante, debiera instaurarse un sistema de cobertura económica por las contrataciones. Llamémoslo seguro, habrá que debatirlo, habrá que repensarlo, lo dejo muy abierto a ustedes y a los que intervienen en este ámbito, pero sí tiene que estar la preocupación de decir, che, ¿qué hacemos con el viajero que está pagando, que capaz que está pagando en cuotas o está pagando todo de entrada? No sé, vamos a inventar ahora en enero para viajar en agosto. Hay 8 meses por delante, 7 meses y algo por delante. ¿Y qué pasa si la agencia no está? Si le fue mal o me quiso estafar. Hay un seguro, hay una cobertura. O hasta ahora no había nada. Uno dirá, pero estaba el seguro de caución. El seguro de caución solamente garantizaba el cobro de las multas del organismo de aplicación. No beneficiaba en nada al viajero. Y esto lo pueden leer del artículo 6 de la ley 18.829, que está derogada, pero pueden buscar. De hecho, en mi blog, sino en la descripción, les dejo el enlace, van a encontrar una referencia a las leyes que se aplican, la pueden hacer ahí. Y en el artículo 6 del decreto 2182, con estos artículos, cuando lo leen, se dan cuenta que solamente garantizaba eso, no garantizaba otra cosa, así que no servía de nada. Y de las más de 5.000 agencias que tenemos en el país, son muy pocas las que tienen la espalda financiera para soportar embates de muchos reclamos por un sistema que, ahora se los cuento, en otro episodio quiero hablar de esto, un sistema que a mí me parece injusto para los agentes de viaje, que es el sistema de la objetividad, propia de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué digo es injusto? Porque la gente de viaje termina siendo responsable junto con otros que quizás de problemas que tienen que con el servicio turístico, pero son propios de los prestadores y no de la gente de viajes. El agente de viajes intermedió, sí, pero hizo bien la reserva, hizo bien las gestiones. Hablando mal y pronto, el moco se lo mandó el hotel, o la aerolínea, o vaya a saber quién, ¿sí? Bueno, donde hoy tenemos una justicia que, sacando algunas excepciones, aplica, sí, displicentemente la Ley de Defensa del Consumidor. Pero bueno, como dije, en otro episodio quiero hablar de este tema. Me parece que tener un sistema de cobertura, que es un sistema como tiene Uruguay, que exige, digamos, garantías económicas. Quizás un sistema de la cuota cero. Ustedes dirán, ¿qué es esto de la cuota cero? Bueno, la cuota cero nació después de un caso muy importante con una agencia llamada Saiga Travel. La pueden googlear con Z, Saiga Travel. Y, a ver, les cuento cómo era antes. Antes de Saiga Travel, había una ley de turismo estudiantil, la ley 25.599, y esta ley lo que planteaba era una serie de garantías respecto a la integridad física, a la salud del turista, que en este caso mayormente era un menor, salvo alguna excepción en el clásico viaje de egresados de los chicos en quinto año o en sexto año, depende de dónde estén, que algunos pueden tener ya 18 en el momento, es muy lo menos, todos eran menores, había una preocupación en este punto, ¿sí? Pero no había nada que proteja lo que era la cobertura económica, esto es decir, los papás empiezan a pagar para viajar de acá a un año, de acá a un año y medio o a 2 años, ¿y qué pasa en este tiempo? ¿Sí? Bueno, hasta que pasó Saiga Travel. Y esto motivó un fuerte cambio normativo, terminó en lo que hoy sigue estando el reglamento, creo que es el reglamento de la resolución 23 del año 2014, capaz que le erré el número final, pero está el reglamento, el turismo estudiantil, y aparece la cuota cero. La cuota cero lo que hacía era, primero separaba, una cosa son los servicios bien, los que en su momento se determinó como turísticos, transporte, gastronomía, hotelería, excursiones diurnas sin riesgo, y después están los otros servicios que tienen que ver con los boliches y excursiones con riesgo. De lo primero, había una cobertura económica, pagando la cuota cero, que era un 6% de ese total, se pagaba en la ventanilla Banco Nación, esto iba a parar, lo administraba Nación Fideicomisos, lo administra Nación Fideicomisos, se junta esa parva de plata entre todas las cuotas cero de todos los padres que van pagando. Por supuesto, en el medio hay movimientos financieros propios para mantener, digamos, ese capital, más dinámicamente hablando. Pero si una agencia desaparecía, quebraba, le pasaba algo, no podía afrontar sus obligaciones, bueno, se tomaba plata de ahí y, digamos, a los padres afectados se les pagaba solamente esos servicios con un nuevo prestador. Esa era la función. Uno dirán, bueno, pero no me cubre el boliche. Está bien, podemos perfeccionarlo, estoy de acuerdo. Es otro debate. Pero lo que voy en este punto es, se instaló un sistema. Yo pregunto, ¿no se podría instaurar algo parecido? Lo dijo abierto. Pero lo que sí no puede faltar en la nueva ley es la preocupación de dar garantías económicas, más allá de controles, de credenciales y demás, garantías económicas del contrato de un turista que, capaz que una familia base, ¿sí? Papá, mamá, dos hijos que van a Miami a visitar varios parques y hacer compras y demás, estamos hablando de varios miles de dólares, con lo que implica el cambio, que es un volumen de dinero muy importante para una familia promedio, ¿sí? Así que me parece que esa preocupación tiene que estar y no puede faltar. Así que yo dejo abierta mi visión positiva en este punto, que debía tomarse esto como un espacio a, bueno, vamos a trabajar, hablo de los legisladores, vamos a trabajar en una nueva ley que regule a los agentes de viajes, ¿sí? Seguimos con el proyecto. Otro de los cambios, y en relación a lo que estaba comentando, el turismo estudiantil. Que algunos dirán, bueno, porque por eso yo quería relacionarlo. Algunos creían que con el DNU, al dar de baja la ley de agente de viajes, y como la ley de turismo estudiantil dice que para ser turismo estudiantil tiene que ser agente de viajes, creían que estaba derogada. No, no está derogada, está vigente. De hecho, en este proyecto de ley se la propone modificar, ¿sí? Digo, ¿cómo es la foto hoy? Enero de 2024. El que quiere ser agente de viajes, lo es. Hace los trámites propios de quien va a desarrollar un negocio, ¿sí? Digo, esto me inscribo en la AFIP para facturar, pero lo soy. No hace falta que. ¿Hace falta que sea profesional en turismo como necesidad? No. Ahora, también de vuelta, yo tengo una visión positiva en este punto. Pero yo no creo que esto va a menguar en la importancia de contar con un profesional. Yo si quiero poner una panadería, la puedo poner y puedo explotar la línea de negocio. Pero cualquier gurú de emprendedorismo te va a decir, entre tantas cosas como el ABC, tenés que conocer el mercado al que te estás metiendo. Yo no conozco nada de panes, no conozco nada de harina, no conozco nada de recetas ni nada por el estilo. Si no me asocio con nadie que maneje el mercado, porque uno dirá, bueno, podés contratar a un maestro panadero. Sí, perfecto, pero el mercado no lo entiendo. ¿Cómo establezco precios? ¿Cómo fijo precios? ¿Cómo compito frente a otros que sí entienden el mercado? Me hace falta conocimiento. Ese conocimiento que me lo puede traer alguien por experiencia o me lo puede traer alguien por formación académica. Y hoy, ya hace largos años, tiene cierta fuerza. Por ejemplo, en mi universidad, en tres universidades que yo di clases, en UADE, en la Universidad de Belgrano, en la de La Punta, en San Luis, tiene una importancia la carrera relacionada al turismo. No está cerrada la gente de viaje, pero sí con relación amplia al turismo. Hoy tenés, digo, mucha oferta de profesionales, valga la redundancia, formados en esa expertise. Yo no creo que va a menguar en eso para nada. Pero en el punto de esta obligación, sí, no necesito, opero. Pero si quiero intervenir en turismo estudiantil, tengo que tener un certificado de turismo estudiantil. Y esto no cambia, gente. Ni siquiera cambia con el proyecto que se está presentando y que se está discutiendo ahora en estas comisiones que yo les comentaba al respecto. Así que vamos a ver qué pasa en la delegación de facultades, pero hay algunos cambios propuestos en la ley de turismo estudiantil. Los invito a chusmear la publicación en mi blog, pero no son grandes cambios, ¿sí? Yo creo que si tengo que elegir, los grandes cambios los veo más desde las derogaciones con el DNU y con la incidencia en el campo laboral, que en este proyecto de ley bases en relación al turismo. Por supuesto, plantea un montón de cosas. Creo que son 351 carillas. Es un montonazo. Son un montón de cambios que propone. Pero en relación al turismo, yo detecté eso. Si alguno encuentra alguna cosita más, encantado de leerlos o escucharlos. Me los pueden acercar ahí por redes. Y agradezco los comentarios en las publicaciones. ¿Sí? Hago un pequeño agregado, ya que estoy comentando de cositas que sería interesante que se discutan en el futuro proyecto de ley que regule las agencias de viajes. Si uno ve, y no quiero ser muy extenso con esto, chicos, pero me gustaría compartirlo. Si uno ve la ley de defensa del consumidor, el artículo 63, lo tengo acá en pantalla. Se lo voy a ver textualmente y después les hago los comentarios. Dice textual, artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240. Para el supuesto de contrato de transporte aéreo, Se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley. ¿Qué está diciendo este artículo? Lo que está diciendo es, bueno, cuestiones que tengan que ver, cuestiones, digo, me refiero a conflictos, problemas, situaciones que tenga que intervenir el derecho y que se tenga que resolver con el derecho, sobre el contrato de transporte aéreo, si pensamos en turismo, hablamos de transporte aéreo internacional, como el de cabotaje, se va a resolver con las normas propias del derecho aeronáutico. Y acá una aclaración y los invito a curiosear las normas en mi blog. Transporte aeronáutico local, o sea, de cabotaje, tenés el Código Aeronáutico, que es la ley 17.285, si no falla la memoria, con sus modificaciones, pero vigente. Y hay varias normas más, pero el grueso pasa por acá. Y la resolución 1532/98, también con algunas pequeñas modificaciones, algunos pequeños parches. Y si hablamos de transporte internacional, el convenio de Montreal de 1999. Si con esas herramientas legales no hay respuesta al problema, a la solución, a la inquietud, bueno, ahí, recién ahí, el juez que intervenga puede ir al derecho de consumo, o sea, esta ley. Eso es lo que está diciendo. Es decir, bueno, primero vamos a resolverlo con estas leyes. Si no hay respuesta, vamos a la segunda. O sea, no se aplica el derecho de consumo de entrada. Eso es lo que está diciendo con la cualidad de supletoriamente. ¿Por qué digo esto? A mi entender, debiera haber, llamémoslo, un artículo 63 bis, debiera haber algo así para los agentes de viajes. Y sacar a los agentes de viajes de un esquema, a mi criterio, injusto, que es un sistema de responsabilidad objetivo y solidario. Quizás alguno que esté escuchando por acá, del lado del viajero, decir, no, pero ¿cómo puedo hacer? Les voy a contar porque tengo mis argumentos que se pueden compartir o no, pero tengo mis argumentos, no es un capricho lo que digo. El agente de viajes, al responder de manera objetiva y responder de manera solidaria, significa que va a responder, no importa si hizo todo lo posible por evitar que ocurra el daño, si hay un daño va a responder, y al ser solidario va a responder junto con todos los que intervienen en la operatoria. Ya sé que alguno dirá, bueno, salvo que el tema sea externo, bueno, pero el agente de viajes interviene, lo cual es muy difícil que sea externo, con lo cual termina en la rueda jurídica siendo corresponsable junto con los otros, y capaz que el problema del servicio vino de un prestador, no vino del agente de viajes. El agente de viajes gestionó las reservas a tiempo, las gestionó bien, pagó a tiempo, el problema se lo mandó la aerolínea, el problema se lo mandó el hotel o quien sea. Entonces, hoy termina siendo responsable junto con esos prestadores el agente de viajes. Y acá el problema es que, como decía antes, las 5.000, más de 5.000 agencias son muy pocas las que tienen espalda financiera como decir, bueno, listo, yo pago y después recupero. Porque la respuesta del derecho es, bueno, si vos pagás en este esquema de objetividad y solidaridad, bueno, vos después podés reclamarle al que verdaderamente causó el problema. Sí, bueno, pero tengo que tener espalda financiera para bancar esto. Y no todos lo tienen. Yo creo que lo más justo es separar las aguas y que cada uno responda por lo suyo. Y creo que un sistema de responsabilidad subjetiva, donde el agente de viaje respondería si obró con culpa o obró con dolo, esto es un sin querer pero con responsabilidad, o obró con mala intención, bueno, yo sé que lo siento muy simple, es más complejo el tema del dolo y culpa. Digo más que nada para los estudiantes de derecho o los abogados que estén escuchando esto. Que responda por lo suyo. Entonces debiera haber un sistema de responsabilidad particular y con 63 bis, para que no choque con la ley de defensa del consumidor, que diga, bueno, primero la gente va a ser responsable con las normas que regulan las agencias de viajes y después, supletoriamente, con el derecho de consumo. Pero bueno, es una opinión de quien les habla. Así que me parece mal, jurídicamente hablando, este proyecto de ley bases. En relación a lo que propone mirando al turismo, mi respuesta es no. Lo veo dentro de los parámetros de la Constitución. Por supuesto, el Ejecutivo no tiene la exclusividad. Yo en la publicación les cuento un poco qué es esto de la delegación de facultades, por si quieren saber un poquito más. ¿Sí? Será el Congreso el que va a definir si esto es viable o no es viable. Y después quedará el debate también, no nos olvidemos, porque no se dio, el debate en el Congreso del DNU, porque el DNU está vigente. Sí, está vigente, pero ojo que tiene un recorrido. Le falta recorrido del DNU en el Poder Legislativo. De esto hablé en el episodio anterior y también escribí un poquito más en una publicación en el blog sobre el DNU. Los invito a chusmearlo por si quieren saber de este futuro recorrido. Pero hoy por hoy está vigente el DNU. Pero podría no estarlo más adelante. Ojo acá. Y si lo dan de baja, hablando mal y pronto el DNU, volvemos al esquema anterior, con lo cual la ley 18.829 está vigente. ¿Sí? Bien. Quiero compartir también con ustedes, aprovechando este episodio, me acercaron dos preguntas. Las tengo anotadas acá. Yo, por supuesto, hago reserva de identidades. Menciono los nombres, ¿sí? Nada más para que la persona que me preguntó se sienta reconocida. Una Amalia me preguntó, me acercó una duda. Ella me comentó que tiene un tema particular con aerolínea, que hubo una especie de reprogramación o cancelación de vuelo. No me acuerdo ahora el detalle, pero un problema con el vuelo. Y la aerolínea decía, no, pero esto se debió a una medida de fuerza mayor del personal, creo que de traslado de valijas, o un personal de los que intervienen en la operatoria del aeropuerto. Y no pudo desarrollarse el vuelo. Y ella me decía, esto es un eximente, es responsable, no es responsable. Bueno, voy a contar mayormente cómo es acá en Argentina. Voy a contar cómo es en Europa. Y voy a contar algunas excepciones que pasaron en Argentina. Para que haya, digamos, mucha información y no busque. Mayormente los jueces toman las medidas de fuerza gremial, sea de pilotos, sea de personal, de uno de los tantos personales que interviene en la operatoria del aeropuerto. ¿Sí? Digo, mangas, valija, torre de control, etc. Lo toman como un eximente de responsabilidad. ¿Qué es un eximente? Que no es responsable. ¿Sí? Si vamos al derecho, los eximentes tienen reglas por cumplir. Una de ellas es la famosa imprevisibilidad, que significa que yo, como prestador, por ejemplo, no había forma que pueda... ¿Esto se puede editar? No, vamos a dejarlo así. Bueno, que yo no tenga forma de saber que esto iba a ocurrir y que, por supuesto, esto que iba a ocurrir, que iba a ser el paro, que iba a afectar mi servicio, iba a ocurrir. No había forma de saberlo. Fue como sorpresivo. Esto habla de la imprevisibilidad como condición de un eximente de responsabilidad. Y acá la justicia lo toma como un eximente de responsabilidad. Hago un paréntesis acá. En Europa, ¿qué es lo que pasa? En Europa dicen, bueno, un momentito, cualquier paro no es un eximente de responsabilidad. Justamente puesto que estoy contando que es el tema de la imprevisibilidad. No, lo que dice es, si la empresa tuvo un paro del personal de la empresa, por ejemplo, los pilotos de la aerolínea, esto no puede ser calificado como imprevisible. Entonces, hay fallos y hay normas que regulan esto y dicen, no, la empresa es responsable. ¿Sí? Ahora, si el paro lo hace, por ejemplo, vamos a poner nombres propios. Yo contrato un vuelo con Lufthansa y el paro fue del personal del aeropuerto de Ámsterdam, en Holanda, o Países Bajos, como quieran llamarlo. No quiero ser hiriente con algún holandés. Bueno, es un eximente de responsabilidad porque no habría forma que sepa o pudiera conocer que esto iba a ocurrir. ¿Sí? Hasta acá, dos posturas. Un poquito distintas, como pueden ver. Dicho esto, no me acuerdo el fallo, la cita particular. Amalia, creo que sos abogada, me comentaste ahí. Te invito a que vos después lo busques. Te recomiendo el Dial. Hay otros buscadores más, pero yo en el Dial colaboro también. De hecho, hay un suplemento de Derecho del Turismo. Capaz que algo podés encontrar al respecto ahí también. En el Dial.com. Te invito a buscar el fallo, pero yo estoy seguro de haber visto un fallo que hizo caso a esto que te cuento de Europa. ¿Sí? El juez entendió que no cumplía las reglas de la imprevisibilidad. Con lo cual me parece un dato interesante que se puede ajustar a las necesidades que vos tenés ahí en tu consulta. Les pido disculpas, gente. Como pueden ver, a mí no soy muy amigo de editar esas partecitas así como le gusta hacer a muchos youtubers o comunicadores. No digo que esté mal, al contrario, me encanta. Pero yo con ustedes... Esto me lo tomo de una manera que quiero que siga en el ámbito mío del placer de compartir y no que se transforme en un trabajo, que tengo otros trabajos. Así que les pido disculpas, no lo tomo como una falta de respeto. Y después me sacaron una consulta sobre el tema de reclamos con una aerolínea. Bueno, corta, porque tengo un episodio bastante viejo, te invito a que lo busques, lo puedes ver en Spotify o en YouTube. Tengo un episodio que hablo de esto, bien, de cómo reclamar con una aerolínea. También tengo uno de cómo reclamar con una agencia de viajes. Pero lo que sí te digo cortito es que cuando uno reclama con una aerolínea, siempre, bueno, en verdad, esto es en todo reclamo, siempre recomiendo agotar toda la instancia posible y apoyándose en la mayor paciencia posible también en reclamar con el prestador. Si llegamos a un punto que no avanza el reclamo o lo que nos ofrecen está muy lejos de lo que pretendemos, bueno, en el caso de haber contratado con alguna aerolínea directamente, el paso siguiente es ver a un abogado o una abogada, avanzar en una mediación, y si no se acuerda nada de mediación, avanzar en un reclamo judicial. Esos son los pasos, ¿sí? Pero como dije antes, te recomiendo que veas un episodio que yo hable un poquito más de este punto. Muy bien, gente. Hasta acá todo lo que quería compartir con ustedes. Como dice la placa de cierre, si les gustó, ¿sí?, sean compañeros, sean amigos, sean buenas personas, síganme en redes sociales. Compártanlo con quien quiera compartirlo, si tienen con quien compartirlo. Y anímense a dejarme sus comentarios. En serio, yo sé que parece como muy políticamente correcto, pero lo digo con total sinceridad. Estoy siempre súper abierto a todo tipo de comentarios, por supuesto, obviamente, con respecto. No me gustan las críticas vagas o las críticas personales o peyorativas. Pero desde distintos puntos de vista, a mí me gusta plantear debates, o a veces veo cosas interesantes y las utilizo como combustible en el próximo episodio. Hablando de eso, también anímese a dejarme sus inquietudes si quieren que toque algún tema o que hable de alguna cosa en particular, o si les pasó algo. Bueno, anímense, me lo dejan y yo seguramente, como hice con estas dos personas, lo integro en una respuesta final a cada episodio. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Chao, cuídense mucho.